muy cerca, a punto de empezar a vivir de manera continuada el buen tiempo, no como ahora que estamos a días y a ratos, ¿verdad? Y con ello, pues seguro que empezamos a pensar ya en las vacaciones, en las playas, pero no podemos olvidar la nuestra, nuestra playa de Las Moreras, que es verdad que en los últimos años se ha detectado en repetidas ocasiones esos microorganismos de origen fecal que han hecho que se prohibiera el baño, porque la calidad era insuficiente del agua para poder bañarnos y disfrutar por completo de ese espacio tan veraniego de nuestra playa de Las Moreras. Pero es que ha cambiado la situación porque el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha pedido a la Consejería de Sanidad que se cambiase esa zona en la que se tomaban las muestras para analizar el agua del Pisuerga y se lo han concedido. Por hecho, y ese hecho ha causado muchísima polémica. Por eso vamos a hablar ya con nuestro concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
¿Qué es lo que está pasando con nuestro río, con nuestra playa y con esa polémica ahora mismo que ya se ha pasado también al terreno político en el que tanto bueno el PSOE como el Partido Popular estáis riñendo, si se puede decir así, por esa ubicación de la toma de muestras del agua del Pisuerga que al parecer, la que vosotros habéis planteado, pues sí que permitiría el baño este verano?
Bueno, la verdad es que yo no entiendo la polémica porque al final lo que se ha hecho desde mi concejalía es leer el decreto y asesorado por los técnicos de Acuaval, que son los que, bueno, pues un poco conocen cómo es el agua en nuestra ciudad, pues hemos visto que el punto donde se tomaban las muestras para ver esa calidad del agua, pues no era el más representativo. Y aquí al final lo que se ha hecho es interpretar ese decreto que pone que la muestra de agua se debe tomar donde haya mayor número o posibilidad de mayor número de bañistas, que actualmente se estaba tomando justo donde está el embarcadero del barco de la Leyenda del Pisuerga, uh-huh. Y ahí precisamente no es donde se baña la gente se baña en la playa, y es donde se ha propuesto ese punto. Lo que pasa es que también el punto que habíamos previsto nosotros era al principio de la playa, entendiendo que es el agua que entra hacia la zona de playa, y también la Junta pues ha visto que ese punto no era el más apropiado, y es cuando nos ha dicho que tendría que ser en el centro de la playa. Por eso que es simplemente la interpretación de la norma que regula la calidad de agua en las zonas de baño. Entonces, yo no entiendo esa polémica que se ha generado.
Bueno, porque dicen que ahora a lo mejor se está favoreciendo por el mismo color político al nuevo equipo de gobierno, porque es verdad que el actual ministro Óscar Puente, pues en repetidas ocasiones también nos explicó que no les parecía muy objetivas esas análisis o esas muestras que se tomaban desde la playa de Las Moreras, que prohibían el baño, aunque acataban las normas. Pero es verdad que a día de hoy el consejero de Sanidad ha explicado que es que el anterior equipo de gobierno nunca pidió la modificación del cambio de muestreo, ¿no?
Claro, ese es el problema. ¿Qué pasa? Que también ese decreto pone que todos estos cambios tienen que estar comunicados a la administración competente, en este caso a la Consejería de Sanidad, antes del 20 de marzo. Entonces, a lo mejor, pues se pasaban los plazos cada año para hacer este cambio del punto de toma. Entonces, nosotros lo hemos realizado todo dentro de los plazos establecidos en el decreto y, bueno, veremos luego cuando se hagan estos análisis, que creo que empezarán dentro de poco en todas las zonas de Bayo, pues si son aptos o no. Pero esto, al final, lo que hacemos es pues pedir que se tomen la muestra donde se baña la gente, no en un sitio que es una zona remansada donde están pues los patos, las ocas y ahí excrementos, que es aguas abajo, o sea, ya después de donde se ha bañado la gente.
Alejandro, entonces entiendo que ahora mismo donde se van a realizar esas muestras, donde realmente se bañan los vallisoletanos, ¿cuánto tiempo vamos a saber o cuánto tiempo vamos a poder decirles si este verano el agua del Pisuerga va a ser óptima para el baño?
Pues yo creo que dentro de poco, porque la temporada de baño comienza el 15 de junio y me imagino que las primeras mediciones se tengan que hacer pues a finales de este mes o principios del que viene. Luego también decir que aunque el punto esté puesto en el borde de la playa actual, uh-huh. Claro, hay variaciones en el cauce de un río. Unas veces será más alto, más bajo ese cauce, lo que puede producir cambios en la toma de muestra, que según también este decreto que regula las mediciones, se debe hacer donde la profundidad del río sea de al menos un metro y a 30 centímetros de profundidad de la superficie del agua. Entonces, eso es lo que puede modificar unos metros hacia adentro el o no de esa toma de muestras.
¿Cada cuánto tiempo se hacen estas muestras?
Creo que se hace cada semana o cada 15 días, como mucho, durante toda la temporada de baño.
Uh-huh. O sea que vamos a tener una regularidad para saber si sigue constantemente esa prohibición o no en el baño del Pisuerga. Sí que es cierto, además, también que hoy amanecíamos también con la noticia de que el Partido Socialista va a pedir a la Junta de Castellón ese informe sobre las aguas de las playas de Las Moreras. ¿Qué se van a encontrar en estos informes que han pedido desde el Partido Socialista?
Pues se encontrarán la solicitud realizada desde el Ayuntamiento de Valladolid en tiempo y forma, y cuando empiecen a estar esas analíticas, pues los resultados de dichas analíticas. Tampoco hay mucho más que pedir, la verdad.
Eso es lo que, bueno, pues estáis argumentando y estáis explicando desde el nuevo equipo de gobierno, pero sobre todo yo creo que habría que dejar a un lado la política y pensar en los vallisoletanos, que al final, si han tenido que esperar o no, es algo que ya no se puede arreglar o remediar. Lo que importa es que tengan ese espacio también durante este verano, que se utiliza y mucho por muchísimos ciudadanos de nuestra ciudad y que quieren, bueno, pues disfrutar. Cada uno luego elige, pero del baño, del Pisuerga. Pero lo que sí que es cierto, Alejandro, es que también vosotros condicionáis perfectamente la playa para que durante toda esa temporada, bueno, pues esté apta para el juego, para el disfrute, con las duchas. Es decir, que aunque ese muestreo vuelva a salir negativo, que esperemos que no, sí que se va a poder seguir utilizando este espacio en Valladolid, que utilizan, como decimos, tantísimos vallisoletanos.
Claro, sí, la verdad es que es un espacio de lujo que tenemos en Valladolid, y si encima se puede aprovechar la parte del agua, pues mejor que mejor, porque esto recordemos que simplemente se indica si el agua es apta o no es apta, si tiene calidad suficiente, y luego cada uno es libre de ejercer la acción de bañarse o no. Y luego también recordar que todo esto tiene el origen cuando yo asisto a un campeonato de triatlón después de verano, allí en Las Moreras, y hablando con los responsables de la federación, yo les preguntaba, digo, si el agua no es apta para el baño, ¿cómo podéis realizar una competición en el río? Dice, no, pues nuestras mediciones dan que es apta para el baño. Y pues me contaron un poco también ellos, que ellos toman el agua en otros. Cuando vamos a investigar para ver si se podía hacer algún cambio para ver si se podía pues tomar el agua, y ya vimos luego en el decreto cómo estaba regulado, y es donde empezamos todas estas tramitaciones. O sea que digamos que es también es algo que no,
todo no es natural y transparente.
Es algo que ha surgido, y así lo hemos transmitido en otras intervenciones de prensa, y por eso, bueno, pues hemos llegado a este punto, que hemos pedido ese cambio, y esperamos que, pues si es posible, pues que se pueda disfrutar del baño en la playa este verano.
Pues todos lo vamos a esperar. El 15 de junio es cuando se abre la temporada, nos has explicado, concejal. Entiendo que también se va a empezar a trabajar ya, como decíamos, en ese acondicionamiento conjunto, ¿no?, de la playa de Las Moreras. ¿Cuándo vamos a empezar a ver ese movimiento de arenas? ¿Cuándo vamos a ver ubicadas esas duchas para que la gente también que quiera, bueno, pues tenga esa opción?
Sí, todo eso depende de la Fundación Municipal de Deportes, pero me imagino que a final de mes esté todo listo para que ese 15 de junio pues podamos disfrutar, aunque sea la parte de la arena, si vemos que la calidad del agua sigue siendo insuficiente. Entonces, pues poco a poco, y también se prepara la playa para esa noche de San Juan, también en el mes de junio, que oye, es uno de los días grandes de la playa de Las Moreras. Entonces, pues todo lo veremos en los próximos días, que habrá movimiento, se preparará todo, y de cara a eso, a un verano, pues lo más lúdico posible en la zona de la playa y de Las Moreras.
Y todo se lo vamos a contar aquí en nuestros micrófonos, para que los vallisoletanos estén siempre bien enterados de lo que pueden hacer y no, con ese muestreo, y sobre todo también con esos análisis que nos dicen fehacientemente si está permitido o no el baño en el río Pisuerga. Muchísimas gracias, Alejandro García Pelliter, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, como siempre.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados, y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
De la tierra y del mar hasta el cielo, porque no sé si alguno de nuestros oyentes fue de los afortunados que la noche del sábado al domingo vieron esa gran bola de luz que iluminó fugazmente esa madrugada. En torno a la 1:15 aproximadamente de la madrugada se pudo ver esa bola de fuego que se ha denominado, y que mucha gente ha pensado, ¿qué ha pasado? ¿Pero qué es lo que ha pasado en nuestro cielo? Y lo vamos a conocer todo con un doctor en física, que también es miembro del grupo de investigación ERICA de la UBA, que investiga esas ciencias planetarias. No sé si viene de otro planeta, pero nos va a explicar perfectamente qué es lo que sucedió en esa madrugada. José Antonio Manrique, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Oye, yo creo que mucha gente ha sido una de las conversaciones que más hemos tenido este domingo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que vimos? ¿Que eso es peligroso, no? ¿De dónde viene? Todas esas preguntas que seguro que a ti y muchos amigos te han hecho, nos vas a contestar ahora mismo. ¿Qué es lo que sucedió?
Bueno, pues lo primero, peligroso nada, en absoluto. Vale. Es algo que es bastante espectacular y muy llamativo, pero bueno, peligro no ofrece. Y luego, pues bueno, esto gracias a los esfuerzos que hay ahora, diferentes proyectos, cuando observas desde diferentes sitios de la península ibérica el por dónde ha ido el trazo de este bólido, en este caso, pues se puede saber muy bien, se triangula la posición, por dónde se ha movido, dónde ha ido, la velocidad estimada y demás. Entonces, bueno, pues enseguida, especialmente, bueno, el compañero José María Madiero, del astrofísico de Andalucía, tenían ya clarísimo por dónde se había movido este bólido y lo que era. Y bueno, pues por lo que sabemos, apunta a que sería un bólido de origen cometario. Entonces es un trozo de un cometa que ha entrado de manera muy tangente por la atmósfera terrestre, muy, muy rápido, y se desintegran rapidísimo. La diferencia entre estos cuerpos u otros que vengan de tipo de un asteroide es que los que son de origen, son fragmentos de un cometa, son materiales muy poco densos. Entonces no llegan casi nunca a la superficie terrestre, no dan meteoritos, digamos, ¿no? Entonces se desintegran en esa entrada, en esas llamaradas que vemos muy espectaculares, pero no llega nada a la superficie que pueda suponer un peligro para nadie.
Por lo que nos estás explicando, o estoy entendiendo, José, al final es como una gran estrella fugaz que es como más grande, más llamativa, más luminosa, y que pertenece a otro cuerpo, como es, en este caso, un asteroide, un cometa que nos estás contando, ¿no? Pero el fenómeno, ¿podríamos decir que es más o menos lo mismo que vemos con las Perseidas?
Es muy similar, sí. Las Perseidas también son de origen cometario. De hecho, más del 90% de las estrellas fugaces, los bólidos, los fenómenos que vemos como pues, lo que has descrito, las estrellas fugaces o los meteoroides que entran en la atmósfera terrestre son de origen cometario. En el caso de las Perseidas o las Leónidas, lo que ocurre es que ha pasado un cometa por la órbita terrestre alrededor del Sol y ha dejado ese montón de fragmentos que cada vez que la Tierra va pasando por esa zona de su órbita se los encuentra. Entonces, por eso tenemos fechas concretas en las que siempre tenemos esas Perseidas, esas Leónidas, y las podemos ver. En este caso, pues es de origen de un cometa, pues habrá desgajado un trozo, no muy grande, por debajo del metro de tamaño seguramente, y lo que ha hecho ha sido pues entrar de esa manera muy, muy tangente en la atmósfera terrestre y se deshacen enteros. O sea, son materiales más ligeros de lo que sería un asteroide y no llegan a la superficie. Además, son muy espectaculares, porque además se puede ver en los vídeos como al entrar como que explota, ¿no?
Claro, eso te iba a decir. Digo, esa explosión de luz, ¿a qué se debe? ¿A ese contacto con la atmósfera en un punto determinado?
Bueno, lo que ocurre es que mientras está entrando en la atmósfera y se va calentando, pues este material también puede romperse en varios fragmentos. Y de hecho se ve como hacia el final del vídeo se puede identificar con varios puntitos luminosos en esta estela, que es pues, seguramente se fragmentan diferentes trozos y es fruto de esa fricción. Todos esos trozos se deshacen a la vez, digamos, sufren ese proceso de ablación, que no es en sí un proceso de que se quemen, y generan ese fulgor, ese brillo tan inmediato y tan potente. Ese color azulado que además nos habla de la composición que podía tener este trocito de cometa. Bueno, pues siendo un color así como azulado, como se ve en los vídeos, pues podríamos pensar que tiene es rico en magnesio, que tienen eso le da esos colores. Eso, pues, si echamos sal en una llama, vemos que tiene un color determinado. Entonces, al final, eso, el color de estos materiales, de estos fogonazos, nos da esa información también de la composición química del... De ese trocito de cometa que nos ha caído encima. Veamos, ya te digo, cero riesgo, ¿eh?
Cero preocupación, ¿no? Que eso es algo que también la gente imaginó que bueno, pues muy preocupada, incluso llamaron al 112, no sé lo que está pasando, hemos visto algo en el cielo que parece que ha explotado. No sé si es más o menos común de lo que nos podemos llegar a imaginar. A lo mejor este ha sido demasiado visible y sí que existen constantemente en nuestros cielos este tipo de cometas que se van desintegrando o no es tan frecuente poder ver algo así.
A ver, estos eventos de origen cometario son los más frecuentes. ¿De acuerdo? Y lo que no es frecuente es que ocurran con esta intensidad, que sean tan visibles y tan llamativos. Esto es lo que es menos frecuente. No tengo ahora números de cómo de frecuentes suelen ser este tipo de bólidos, pero hay que pensar que constantemente nos está cayendo encima material que se desintegra en su mayor parte en la entrada a la atmósfera terrestre, y esto ocurre todas las noches. Es decir, es raro que uno no
salga... Todas las noches, fíjate.
Todas las noches uno sale al campo, se puede quedar observando y verá alguna estrella fugaz, y esto es observable cada noche. Lo que no es normal es que ocurran que ocurran fenómenos como el que hemos tenido esta pasada madrugada del sábado, con esa intensidad tan tan elevada. Pero vamos, material nos está cayendo encima todos los días.
Pero no hay que preocuparse.
No hay que preocuparse, no. No hay riesgo. Especialmente, como ya digo, con estos materiales que son muy espectaculares, pero es por eso, no llegan
porque a se desintegran, efectivamente. Oye, y por lo que nos estás explicando, creo que me has contestado perfectamente, pero sí que ya que te tenemos con nosotros, José Antonio, me gustaría preguntarte por ese fenómeno que también estamos viviendo y que dicen que justo este año es el mejor para ver auroras boreales, que incluso se han visto la semana pasada en Valladolid, en Ávila, bueno, puntos que eran inimaginables de poder haber un fenómeno así. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro cielo, que entiendo que poco tiene que ver con lo que hemos vivido este fin de semana, pero que también está haciendo, bueno, pues que a lo mejor durante este año haya algún afortunado que vea auroras boreales por aquí, por España?
Sí, bueno, efectivamente no tiene nada que ver con el tema del bólido, pero esto responde a los ciclos de actividad solar.
Ajá.
Y nosotros sabemos que el Sol tiene unos ciclos de actividad en los que, bueno, va pasando de mucha actividad a una actividad más baja, y estos ciclos vienen a durar en torno a los 11 años aproximadamente de promedio. Y sabemos que nos estamos acercando al máximo del ciclo en el que nos encontramos ahora. La actividad solar es al final es un fenómeno que viene de la propia naturaleza magnética del Sol, y lo podemos ver está relacionado tanto con cuánta radiación emite el Sol, como con cuántas manchas tiene, y al final también estas manchas son los que generan esas eyecciones de material solar que nos chocan contra la Tierra y generan las auroras. Entonces, para que os hagáis una idea, en una fase en la que está la actividad del Sol bajita, en un mes podemos registrar menos de 10 manchas solares, mientras que cuando está la actividad mucho más alta podemos superar las 100 manchas solares en promedio por mes.
Fíjate.
Entonces, es cuando tenemos esta actividad tan alta como estamos teniendo últimamente, estamos en ese máximo solar, pues bueno, aumentan las eyecciones de material solar, y es ese material el que se encuentra la Tierra en su camino, ese viento solar, y generalmente cuando no hay mucho, pues choca contra la Tierra por donde el campo magnético de la Tierra es más débil, que es por los polos, por eso se les llaman auroras boreales o auroras australes, dependiendo de sea el polo norte o el polo sur. Y generalmente se observan solo desde allí, pero pues cuando tenemos un evento de cierta intensidad, como tuvimos hace no mucho, pues esas partículas son capaces de entrar y chocar con los gases de la atmósfera en latitudes más cercanas a la nuestra. Y es por lo que pudimos ver este fenómeno de la aurora desde la península ibérica. Pues, bueno, ha habido un evento, una mancha solar, una eyección coronal, que se llama, de material del Sol, que ha sido particularmente intensa y nos ha permitido disfrutar de la aurora desde casa. Pero si en condiciones normales nos toca irnos al norte, a Islandia o más al norte, para poder disfrutar del espectáculo.
Pues a ver si sigue habiendo esa actividad y los que no pudimos verla nos permiten en algún momento de este año disfrutar de esas auroras boreales o de todo lo que nos ofrece nuestro cielo, porque como bien dice José Antonio Manrique, que si los paramos a mirar detenidamente, seguro que nos va a deslumbrar como lo ha hecho este fin de semana. Muchísimas gracias, José Antonio, un beso muy fuerte.
Un beso, Marta, muchas gracias. Hasta luego.
Vendría bien una mentira, una lata, un quédate, un destornillador, no saber lo que es cuando te saca la placa.
Valladolid.
Estar informado.
Ampliar la cartera común de servicios de sanidad pública es uno de los objetivos de esta legislatura, sobre todo por parte de la Seguridad Social en cuanto a gafas y lentillas. Lo van a hacer progresivamente, pero ahora han empezado con los menores de 18 años. Por eso hoy queremos saber qué es lo que dicen los optometristas. Con ellos ha estado Carmen García Mollón.
Seguro que conoces o tienes a alguien cercano que usa gafas o lentillas, porque 7 de cada 10 ciudadanos necesita equipamientos ópticos para poder ver en su día a día. Hace apenas unos días conocíamos la propuesta del Ministerio de Sanidad de que a partir del 2025 las gafas y lentillas podrían ser gratuitas para las familias más vulnerables. Una propuesta que por el momento conocemos muy pocos detalles. Hablamos con Luis Ángel Merino, decano del Colegio de Ópticos y Optometristas de Castilla y León. Buenos días, Luis Ángel.
Buenos días, Carmen. Encantado de estar aquí contigo.
Como decía, hablamos de una propuesta, esta de gafas y lentillas gratuitas, de la que todavía conocemos muy pocos detalles, pero ¿cómo creéis que puede afectar a las ópticas?
Bueno, es básicamente un proyecto que todavía no está matizado. En principio no se sabe exactamente cómo va a ser, pero sí que ya ha marcado las directrices en el sentido de que va a ir a familias vulnerables y menores de 18 años. ¿Y cómo va a influir las ópticas? Pues bien, porque básicamente todo aquello que es bueno para la sociedad, y creo que en este caso comentar lo que es la salud visual y lo que sería el que la gente tenga la posibilidad de ascender más fácilmente, porque básicamente una mala salud visual lleva a que no existe ese ascensor social, pues viene bien a todos y viene bien a las ópticas también, desde luego.
¿Y esto puede hacer que las ópticas aumenten la cartera de clientes? Porque a lo mejor ahora se está dejando a un lado esa gente vulnerable, a lo mejor está dejando de comprar gafas y no cuida tanto la salud visual.
Es cierto. Igual los que están muy abajo a nivel económico en la sociedad, pues buscan apoyo en otros sitios. Y en óptica muchas empresas colaboran en el sentido de tratar de que cualquier persona tenga una solución óptica adecuada. Eso lo hacemos de una forma, no digo altruista, pero sí solidaria con la sociedad, ¿eh? Luego va a venir bien. La facturación no va a elevar mucho, porque esto no es lo que está pasando en Francia, que pagan a todo el mundo y que si estás metido dentro del sistema de salud francés y luego con un seguro complementario te cubre la compra de gafas hasta con unos límites establecidos hasta una vez cada 2 años, ya eso no va a ser lo de Francia. Pero es cierto que puede ayudar a que la sociedad tenga una mejor salud visual, porque al fin y al cabo es lo que se pretende. El ver bien es importante, no, es primordial, al igual que cualquier otro tipo de problema de salud, para que esa persona que tiene menos medios pueda ascender socialmente y pueda llegar más arriba a todos los niveles, no solo a nivel formativo, sino también a nivel laboral y a nivel.
Porque de media, ¿cuánto puede costar a una familia obtener unas gafas?
Mira, hoy en día tenemos muchísimas opciones. Hay opciones de todo tipo, y no es lo mismo una monofocal, una lente que solo sirve para lejos o solo sirve para cerca, de una lente que sea progresiva, que vale para diferentes distancias. El libro blanco de la visión, creo recordar, no son datos exactos, hablaba de que alrededor de 2020-2019 estábamos alrededor de unos 100 euros por gas, más o menos, 80 y tantos, 90, creo recordar que era. O sea, no eran, sí que es cierto que son datos de 2020-2021, porque este libro blanco de la visión, el último que sacó, fue en 2021. Pero vamos a ver, quiero decir, no es que sea mucho dinero, pero también es cierto que 100 euros puede parecer poco a unas personas, pero los que no lo tienen, pues les parece una barbaridad. O sea, hay que intentar que esa gente llegue a tener esos equipamientos óticos que son necesarios y primordiales. Creo recordar que también había un estudio de Save the Children que hablaba de que en España esas personas que tenían esos problemas necesitaban que el Estado apoyarse en unos 100 euros a los niños que estaban en situaciones de precariedad económica. Pero recordar, o sea, quiero decir que también la ministra pues habrá visto esos datos y de ahí ha sacado los famosos 100 euros a los menores de 18 años con problemas económicos.
En cuanto a salud visual, Castilla y León es la comunidad en la que más personas tiene gafas según el INE. ¿A qué se puede deber esto?
Pues los años. Y luego, yo creo que también el clima, por ejemplo, Castilla y León tiene un clima más frío, luego estamos más en sitios cerrados, pero principalmente es la edad. Se habla de que el 70% de los españoles requieren gafas, ¿eh? ese 70% están desde los niños, adultos y gente ya más mayor que necesitan hacer ejercicio. O sea, básicamente yo creo que es el clima el que hace que estemos más sitios cerrados y eso conlleva también un mayor esfuerzo próximo, un mayor trabajo en distancia próxima y eso está ya demostrado que eleva los índices, sobre todo de miopía.
No sé si también ahora con todas las tecnologías, todo el día pegados a una pantalla, que por ejemplo veía un dato que la más de la mitad de los universitarios de entre 17 y 27 años es miope. Si esas pantallas están influyendo a la hora de tener que utilizar gafas antes.
Sí, sí, sin duda ninguna. Eso, bueno, hay estudios sobre ello, además sobre rangos de población muy amplios y sobre todo en los países asiáticos, que allí, si aquí es una pandemia, allí ya se ha convertido en una superpandemia. Y se ha demostrado que el trabajo de cerca y las pantallas, es al fin y al cabo trabajo de cerca, y la pérdida de lo que sería antes la costumbre de salir fuera, aunque hay gente que ahora hace deporte y tal, pero el estar los chavales cuando están en la calle mirando de lejos y no mirando al móvil, pues eso ha demostrado que está subiendo la miopía de una forma desbocada. Ahora ya estamos oyendo noticias constantemente de colegios que van a prohibir las pantallas, volver a una educación más basada en la pizarra y en la escucha y en el apunte, que no tanto en PowerPoint y en texto de pantalla. O sea, todo eso viene encaminado, viene motivado por ese tipo de estudios.
¿Y con el paso de los años ha cambiado que ahora haya más miopes que antes o depende también, hay más vista cansada, menos?
Bueno, la vista cansada es un proceso que no ha cambiado, solo cambia por motivos poblacionales. Quiero decir, la vista cansada pues llega antes en hipermétropes, un poco más tarde en gente que no tiene nada y en miopes un poquito más tarde, pero llega, al fin y al cabo llega. Hay factores como la altitud y como la latitud que influyen. Por ejemplo, por poner un caso, en Burgos, que estamos a 900 metros, 800 y pico metros, llega un poquito más tarde que en Santander, que estaría a nivel del mar. Pero son factores que al fin y al cabo lo que cambian son meses la incidencia de la presbicia. Pero el hecho de ser una población mayor hace que haya más necesidad de gafas de presbicia. Luego, factores como la miopía vienen motivados por el tipo de sociedad en la que nos estamos convirtiendo, que es una sociedad mucho más introvertida en el sentido de que hacemos mucha más vida casera, más vida en sitios cerrados, y luego una sociedad que es mucho más lectora que la de antes. Y esto puede sonar raro, pero es más lectora porque ahora cualquier persona lee mucho más que leía hace unos cuantos años, no porque tenga afición a la lectura, sino porque se está poniendo de moda, por decirlo así, en las redes sociales. Cualquier cosa lo vemos a través del móvil, eso nos exige lectura. Eso hace unos años no, la gente leía el periódico o no leía nada, y el periódico era un rato y el resto del día no leías. O sea, todos esos factores unidos hace que, lógicamente, lleguemos pues, a que cada vez tenemos necesidad. O sea, la miopía ha subido entre el 30 y el 35% en menos de 20 años en España.
Genial, Luis Ángel Merino, decano del Colegio de Ópticos y Optometristas de Castilla y León. Muchas gracias por atendernos y por acercarnos la salud visual a estos micrófonos.
Muchas gracias, Carmen, a ti por acordaros de nosotros y por dar importancia a una cosa tan importante como la salud visual. Gracias y buen día.
Gracias a los dos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
tomate frito Solís frasco, pack 3 por 360 gramos, 2,99 euros. Y en frutería, kiwi Sangol Césprit, kilo, 4,69 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Ebullición, humor, riesgo, dinamismo. 25 años iluminando las calles de Valladolid. Del 22 al 26 de mayo, Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. Tu TAC, nuestro TAC. Tienes toda la info en la web tacva.org. Fundación Municipal de Cultura. Ayuntamiento de Valladolid.
TAC, TAC, TAC.
Así llegamos a la 1:00 PM. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.